Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol este martes, día 7 de junio. Como es costumbre, os saludo a quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 de la tarde para contarte lo que sucede aquí, en nuestro ámbito más cercano, en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hoy nos centraremos en todos esos proyectos que aspiran al premio en el octavo Minimarket Ferrolterra Emprende Joven, que se va a celebrar hoy desde las 7 de la tarde en el Auditorio de Narón. A través de este concurso, estudiantes de ESO, bachillerato y FP, bueno, pues se pretende un poco fomentar entre ellos la iniciativa emprendedora entre los más jóvenes, puesto que durante los años de pandemia tuvo que revertirse y cambiar de formato. Precisamente también los estudiantes que han acabado este año segundo de bachillerato, muchos de ellos se enfrentan a esas pruebas de la EBAU, de la evaluación de bachillerato de acceso a la universidad. Más de 800 aquí en el campus de Ferrol, divididos entre Serantes y Esteiro. Charlaremos en este caso también, bueno, pues con el vicepresidente de esta Comisión Interuniversitaria de Galicia, para saber cómo se están desarrollando estas pruebas, para hablar también de las altas notas de muchas carreras universitarias y de todos los detalles de esta jornada que comienza hoy y se prolongará la BAU hasta el próximo jueves, día 9. Y también otro punto de encuentro y en el que nos fijaremos serán los actos que se organizan con motivo de la Semana de la Caridad. Tendrá lugar el día del Corpus, el día 19 de junio, pero desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ya comenzarán estos actos desde el viernes con una novedad, la primera caminata solidaria inclusiva Ferrol-Narón con salida de ambos ayuntamientos el próximo sábado, día 18 de junio. Nos acompañará el responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Chema Pérez, para contarnos también, bueno, pues todos estos detalles. No será lo único, en los próximos minutos nos fijaremos en la falta de camareros que existe en nuestra comunidad, sobre todo de cara a los meses fuertes de verano, julio y agosto. Estamos en el segundo año xacobeo. Aumenta el número de turistas, pero disminuye el número de camareros. Luisa Barro, que es la vicepresidenta de esa Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal, nos dará los detalles de este problema a los que se enfrentan también los hosteleros durante los próximos meses. Y esta mañana, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, ha visitado el Gran Hotel de Ferrol, uno de los establecimientos adheridos al bono turístico que damos en Galicia. Ya sabéis que son, unos bonos que nos permiten viajar de alguna manera con esos diferentes descuentos y ayudas que han inyectado hace alrededor de 160.000 euros en los negocios de nuestras comarcas durante la pasada convocatoria. Una iniciativa que está teniendo una excelente acogida además en esta tercera edición y que apuesta por el turismo en nuestra comunidad. Por la tarde, lo dicho, se celebrará en Narón la entrega de esos premios de la octava edición del Emprende Xove Mini Market. Y también te hablo de más cuestiones porque en Mugardos, el Ayuntamiento Reganosa, han llegado a un acuerdo y la empresa gasista donará más de 4,8 millones de euros que ha venido pagando de impuestos de actividades económicas que no le correspondían. Además, Reganosa va a donar al concello otro 1 millón de euros para inversión municipal en la rehabilitación, en este caso, de un cine. Y también el área sanitaria de Ferrol mantiene operativa la totalidad de la hospitalización en el Hospital Arquitecto Marcidas. Y a consecuencia del verano se produce todos los años una reorganización de la actividad. En el caso del complejo hospitalario universitario de Ferrol suele ser la tercera planta del naval. Pero la dirección del área sanitaria ha remarcado que la planificación para la época estival obedece a una racionalización de los recursos físicos y humanos y se mantendrá toda la actividad clínica posible, garantizando esas necesidades necesidades de cobertura asistencial y atención a los procesos que no admiten demora. Y ayer, reunión del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, en Madrid, con representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aseguró el regidor ferrolano que el Gobierno central ha mostrado su apoyo al proyecto de Nervión Naval Offshore para instalar en el puerto exterior de Ferrol una planta de ensamblaje de estructuras de eólica marina. Según el proyecto de Nervión, la materialización de esta iniciativa supondría crear unos 300 puestos de trabajo. Se realizaría en el puerto exterior de Ferrol en unas instalaciones que ocuparían alrededor de 74.000 metros cuadrados tras una inversión de 25 millones de euros. Y mañana miércoles se inician las obras en la calle de la Iglesia, aquí en Ferrol, una actuación que va a obligar a cerrar al tráfico rodado esta vía en el tramo entre las calles San Diego y Méndez Núñez. Se iniciará con los trabajos de demolición de pavimentos. El paso de autobuses se va a desviar por la calle Irmandiños desde Ferrol Bello y no subirán por la Costa de Mella. Por su parte, los vehículos deberán de circular por la calle Magdalena hasta San Diego, donde se podrá subir a la calle Real. Se va a facilitar, en la medida en que lo permita el transcurso de la obra, el acceso a los garajes privados de ese tramo, que se cerrará finalmente a partir de mañana al tráfico. Y también se han reunido el portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, Julián Reina, con representantes vecinales de San Joan Bertón para abordar diferentes temas del barrio, como las posibles soluciones urbanísticas para el último tramo de la calle Basanta y la plaza Rosalía de Castro. Además, los sindicatos también retoman hoy martes la huelga del metal en demanda de ese convenio digno. Se trata de una convocatoria provincial que afecta también a estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Y la ministra de Trabajo, la ferrolana Yolanda Díaz, ha anunciado ayer la creación de una oficina del SEPE en Ferrol. Así lo aseguró durante una visita realizada ayer lunes a las instalaciones de una cooperativa gallega en Negreira. Todos estos temas podéis ampliarlos en nuestra página web. De momento también echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo que viene patrocinada por el Gabinete de Abogados Cristóbal Dobarro y Asociados, con sede aquí en Ferrol. Tenemos cielos prácticamente despejados con algunas nubes altas y una temperatura de 21 grados, pero parece que en las próximas horas, incluso a última hora de la tarde, podríamos tener lluvias. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, hoxe en Ferrol. Quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións, agardando a chegada dunha fronte ao final da xornada. Será así un día de ceos con nubes e claros, cun aumento progresivo da nubosidade pola tarde e con chuvias de carácter feble xa de cara á noite. As temperaturas ascenderán lixeramente, as máximas poden acabar os 23 graus, cun vento que soprará de compoñente sur frouxo. Isto todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen su sede en Ortigueira. Los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Estamos pendientes de los detalles de un accidente que ha tenido lugar hace escasos minutos, a las 12:15, en la Avenida Domar, en la rotonda de Caranza. Los servicios sanitarios se han acercado hasta el punto, han dado cuenta de un total de 4 heridos tras colisionar 2 vehículos. Y además también se han registrado 2 incendios, uno en Ferrol, concretamente en la calle Españoleto, en el número 41, que afectaba a los trasteros de este edificio, y también a las 12:13, incendio en Aspón, en un edificio sin actividad abandonado ubicado en la calle Pardo Bazán, hasta donde se han acercado los bomberos de Eume.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Cama articulable elevable geriatría con colchón viscoelástico de 1.700 a 1.000 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
solo este mes y solo en Mueble Manía, 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Solo 30 días y solo en Mueble Manía. Oportunidad única para comprar sofás. 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Mueble Manía Coruña, en calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Mueble Manía Ferrol, en Polígono de la Gándara, junto a Ali Bebé.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y parece que la actividad hostelera se ha retomado de una manera importante tras la pandemia sanitaria. Además, estamos en ese segundo año xacobeo, pero faltan camareros y camareras en nuestra comunidad, aquí en Galicia, y consecuentemente también aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Queremos analizar un poquito todo esto, las medidas que se están tomando ante la falta de estos profesionales, y lo vamos a hacer con Luis Abarro, que bueno, pues es la viceportavoz de esa delegación, de esa asociación de hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Luisa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está afectando esta falta de profesionales a la hostelería de nuestras comarcas?
Bueno, está siendo sobre todo en los sitios de playa, está siendo difícil encontrar personal para trabajar, sobre todo de camareros, pero aunque también hay escasez que en cocina. Y no es por las condiciones de trabajo, sino que de la escuela de hostelería salen pocos profesionales. Este año quisimos haber hecho una promoción para que los alumnos apunten en la escuela, pero al final no nos dio tiempo. Y es que la gente considera la hostelería así un poco esclava, en el sentido de trabajar los fines de semana y en los momentos que otra gente está de vacaciones. Uh-huh. Entonces, por eso no se decide por la profesión.
Uh-huh. Bueno, dices que no es por las condiciones de trabajo, pero ahora ya la mayoría no buscan esos camareros titulados, sino simplemente gente que quiera trabajar, ¿no?, durante los próximos meses.
Sí, gente que quiera trabajar. Y yo pienso que, aunque parece que no hay mucha necesidad, porque antes se trabajaba mucho con los alumnos de universidad y demás, sobre todo para los chiringuitos de playa y así, pero este año no están apareciendo ni ese tipo de perfil de gente. Entonces, por eso está siendo complicado, porque no se necesita que sea un profesional, sino que se necesita que tenga actitud para aprender y para trabajar.
¿Cuáles son las condiciones medias que se ofrecen a un camarero? Y los días también de descanso, y las jornadas, ¿cuántas horas más o menos trabajan al día? Porque me imagino que esto tendrá algo que ver.
Claro, normalmente un camarero tiene 40 horas semanales, con descanso de día y medio consecutivo, que no tiene por qué ser el fin de semana, y después lo normal es que sean 8 horas diarias. No cabe duda que lo que se pide, el sector hostelero lo que pide, y la mayor parte lo hace, es que si se cumplen esas horas y hay mesas o hay trabajo, pues eso se compensará o bien en dinero o con horas extras o bien en días libres, sobre todo en esta temporada de verano, porque sí, lo que quiere la hostelería en general y casi la de toda Galicia es que se cierre más temprano, o sea, que los negocios puedan cerrar más temprano, que la gente que durante la pandemia se acostumbró a ir a cenar a las 8:30, 9:00, pues que sigan esa línea para poder después la gente que trabaja en hostelería también poder conciliar y trabajar y tener unas condiciones laborales más óptimas.
Luisa, ¿cómo está la situación en nuestro entorno? ¿Qué es lo que os trasladan también, bueno, pues los responsables de esos negocios de hostelería? ¿Cuáles son las medidas que están tomando para seguir atendiendo en buenas condiciones a sus clientes?
Bueno, hay gente que ya decide cerrar antes o sacar alguna mesa o para cuando carece del personal que necesita para poder atender. Y si no, pues se sigue atendiendo y apurando un poco más y haciendo todo lo posible para que el cliente salga contento.
¿Cuáles son un poco las medidas que podéis adoptar para paliar esta situación, para mejorar y poder contratar más camareros? ¿Tenéis alguna idea de cómo puede la Asociación de Hostelería también animar a estos trabajadores para que puedan realizar estos trabajos? ¿Habéis pensado algo?
Bueno, sería importante que la gente, lo primero, tuviera ganas de trabajar, porque el hostelero está dispuesto a ofrecer unas buenas condiciones y a ayudar en la conciliación, que es lo que más preocupa, porque hay gente que durante la pandemia se fue de la hostelería para trabajar en otros sectores más cómodos a la hora de los horarios, y eso es lo que el sector hostelero quiere, poder llegar a tener unas condiciones laborales, no tan buenas como en otras condiciones, porque el sábado y el domingo siempre va a haber que trabajar, pero sí que los horarios sean más cortos.
Bueno, un poquito también, ¿cuáles son las expectativas que tenéis de cara a la próxima temporada estival, siendo, como decía al principio de esta entrevista, el segundo año santo y siendo Ferrol también ese punto de partida del camino inglés?
Bueno, pues con respecto a eso sí que están notando que aún estas semanas pasadas me llamaron las pensiones y los hostales, tanto de Ferrol como de Neda, Narón, que están trabajando muchísimo con el peregrino, igual que a la hora de los desayunos y las cenas en lo que es Ferrol, que sí que se nota que hay una mayor cantidad de peregrinos. Y después, con respecto a turistas y demás, esperemos que sea un verano muy, muy bueno. Trataremos de atenderlos lo mejor posible.
¿Esto es una problemática, lo de la falta de camareros para el sector? ¿Podría llegar a suponer un problema real?
Esperemos que este año aún no sea un problema, pero a la larga quizás sea un problema. Me refiero, no un problema para Ferrol y comarca, no dudo que en la Mariña y en zonas del sur de Galicia que sí que sea un problema ya este año. Nosotros esperemos que este año se vaya pasando y se pueda trabajar con el personal necesario.
Es decir, que vosotros, por ejemplo, pedís profesionales en la Escuela de Hostelería de Ponte de Hume y ahí también os dicen que no hay personal suficiente.
Que no hay, que la gente empieza los cursos, pero que no hay, que no llegan a acabar los suficientes camareros, que no llega a entrarles la profesión lo suficiente como para poder continuar ahí.
Bueno, pues
eso sí nos lo dicen desde la Escuela de Hostelería, porque nosotros tenemos contacto y ya queríamos hacer este año una campaña para en los institutos y demás para que la gente se anote en la Escuela de Hostelería y que por eso queremos mejorar las condiciones y el convenio y todas esas cosas para que se pueda trabajar de una manera diferente. O sea, acortando horarios, ¿qué es lo que preocupa? Trabajar el fin de semana es lo que le preocupa a la gente que empieza en la escuela. Trabajar el fin de semana y a ver si eso se va paliando con días libres y cosas así.
También un poco la falta de formación de estos camareros, de cualquier persona que quiera trabajar en el sector, afecta de alguna manera también a los clientes, porque me imagino que no es lo mismo contratar a un camarero formado que a otra persona que no lo está y que nunca ha trabajado en hostelería, ¿no?
Yo sé que hay mucha gente que está trabajando en hostelería, incluso en Ferrol, que no están formados, pero si tú tienes ganas de trabajar y actitud para aprender, enseguidita puedes trabajar como un buen profesional.
Bueno, pues aquí
cualquier persona que no entienda así nada de hostelería se sienta en una mesa y bien ve el camarero que vale y el que no vale.
Bueno,
el que tiene ganas y el que no tiene ganas.
Sobre todo la disposición que tenga, las ganas y la amabilidad, que también
claro,
es un punto.
Claro, porque si tiene disposición, aprende a la primera.
De acuerdo. Pues Luisa Barro, así está la situación por esta falta de camareros y camareras en nuestras comarcas. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Nada, a vosotros.
Saludos. We'll be right back.
O vindeiro sábado, Fene, vístese de branco na Fashion Noite Branca. Descontos, pasarrúas, talleres, concertos e sorteos. Non o deixes pasar. Achégate a Fashion Noite Branca de Fene. As cores polas ti. Agardámoste. Lembra, Fashion Noite Branca Fene. Organiza Asociación de Comerciantes o Cruceiro. Colabora Concello de Fene e Deputación. Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y te saludamos a ti que sintonizas el 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Es tiempo también de conocer los titulares, las noticias más destacadas de esta jornada. Y vamos a conocer estos titulares con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Cuéntanos un poco la situación que se vive, porque hemos visto por ahí unos cuantos helicópteros al norte de Cabo Ortegal. ¿Qué ha sucedido?
Bueno, pues es aproximadamente unas 10 millas al norte del Cabo Ortegal. Allí está ahora mismo el helicóptero Limer 402, que pertenece a Salvamento Marítimo. Está sobre un buque mercante, de 180 metros de eslora, que navega con destino al puerto de Ferrol, el AP Drubaba, y por lo tanto, de momento, es la única información que tenemos. También en la zona estuvo incluso el Pesca 2, que estaba realizando unos ejercicios de salvamento en la zona de Viveiro y se desplazó también a las inmediaciones del lugar, pero finalmente ha sido el Limer 402 el que permanece en la zona, suponemos que prestando algún tipo de auxilio a esta embarcación que tiene previsto navegar en dirección a Ferrol y sigue navegando. También hemos tenido esta mañana, por ejemplo, un incendio en unos trasteros en la calle Españoleta, en el número 41 en Ferrol. Fue un vecino el que alertó de la situación, asegurando que había salido humo y que además olía a quemado. A la zona se desplazaron de inmediato los bomberos de Ferrol, que todavía continúan a estas horas en ese lugar, y también agentes de la policía local de Ferrol. También en el ámbito de los incendios, en Aspontes, a eso de las 12:15, también se declaraba un incendio en un edificio sin actividad en la calle Pardo Bazán. Al lugar acudieron y siguen allí también los bomberos de UEUME, agentes de protección civil de Aspontes y también agentes de la policía local. Y en las carreteras, bueno, pues un accidente acontecido a eso de las 12:15 nos ha dejado 4 heridos en el barrio de Caranza, concretamente en la avenida Domar, en donde colisionaban 2 vehículos. Al lugar acudió una ambulancia de urgencias sanitarias de Galicia, 61 y también agentes de la policía local de Ferrol. Eso en lo que se refiere pues al ámbito de la última hora y en el ámbito de los sucesos. En otro orden de asuntos hoy también, bueno, pues es una nueva jornada en donde los sindicatos tienen convocado un nuevo paro en el sector del siderometal. Es una convocatoria a nivel provincial, por lo tanto no solamente es aquí en nuestras comarcas, sino que es a nivel toda la provincia, y los sindicatos reclaman sobre todo a la patronal mejoras en el convenio colectivo. Llevan ya meses realizando esas convocatorias. Se inicia en este mes de junio de nuevo los paros, tras haber protagonizado 4 jornadas ya en el mes de mayo, y dicen los sindicatos que están dispuestos a sentarse con la patronal, pero que de alguna forma las negociaciones no avanzan. Y también reunión en las últimas jornadas del concejal de Urbanismo y Movilidad de Ferrol, Julián Reina, con representantes de la Asociación de Vecinos de Xenxoán Bertón, para abordar algunos asuntos, como por ejemplo esa reforma de la plaza de Rosalía de Castro, que es también una de las más demandadas en los últimos tiempos por parte de los vecinos. Y también Neda se ha sumado también a otros municipios y ya ha abierto el plazo para que todos aquellos que quieran realizar las luminarias tanto de Xenxoán como de San Pedro puedan pedir esa autorización para poder desarrollarlas con seguridad. Además, el alcalde Ángel Alvariño ha editado un bando en el que recoge cuáles son las normas que deben de regir este tipo de luminarias.
Bueno, San Juan, que vamos a poder recibir y celebrar ya en las condiciones prepandémicas, en principio, y también reunión del alcalde de Ferrol ayer en Madrid. Asegura que el Gobierno central apoya esa planta de ensamblaje de componentes eólicos en el puerto exterior de Ferrol.
Sí, es un proyecto presentado por la empresa Nervión, por su división de energías renovables, y contempla, bueno, ya lo presentaban el pasado viernes en el puerto exterior, contempla la materialización de una inversión de 25 millones de euros, la creación de unos 300 puestos de trabajo para poder precisamente ensamblar allí los componentes eólicos para posteriormente posteriormente ser trasladados a los diferentes parques eólicos marinos.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para desgranar estas noticias, escuchar también las voces de los diferentes protagonistas.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Felicitas Lence Varela, viuda de José María Varela, falleció habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Álvaro, Manuel y María Elena Varela Lence, hijos políticos Fina, Rosario y Juanjo, nietos Álvaro, Diego, Laura y Bruno, hermana María, hermana política Maruja, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales hoy a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, en Narón. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y aunque no tenemos programa de deportes y regional, a partir de las 3:30 de la tarde sigue habiendo noticias vinculadas con el ámbito deportivo de nuestras comarcas y nos las cuenta nuestro compañero Santiago Rey. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Pues hoy hay despedida para la plantilla del Racing. Se han reunido y ahí último acto de cierre de temporada, porque ayer decía el director deportivo Carlos Mouriz, aunque tengan contrato hasta el 30 de junio, es tontería dejarlos aquí a entrenar. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que la pretemporada prácticamente se va a tener que empezar en la primera semana de julio. Y él decía ayer que, bueno, la prioridad es renovar al técnico, a Cristóbal Parralo, tratar de llegar a un acuerdo con él. Y en cuanto a jugadores que tienen contrato en vigor, él dice que él cree que los que tengan contrato lo deberían de cumplir. Y veremos a ver cuántas bajas hay en el equipo y cuántas novedades de cara a la próxima temporada, en la que harán otro proyecto en busca del ascenso. Y en busca del ascenso van a estar el Deportivo y el Albacete, que se ha confirmado ayer que van a jugar en Riazor, y había esperanzas de que el otro partido entre Nasti de Tarragona y Villarreal B se jugase en Amalata, pero la federación al final ha decidido que sea Balaídos ese escenario. También destacar que en fútbol, en el Galicia de Mugardos, ha habido cambio en la presidencia. Había el domingo pues una asamblea general y Domingo Martínez cede su puesto a Brad Mirad, que por primera vez ocupa ese cargo, y un relevo que también se tiene que producir en el banquillo porque José Luis Fontao ha decidido no continuar al frente del equipo la próxima temporada. Y en otros deportes, destacar que hoy comienza el europeo de tiro con arco, donde van a estar en Múnich los ponteses Miguel Alvariño y Daniel Castro. Hay que tener en cuenta que Miguel Alvariño parece de los más en forma, porque ha sido el único europeo que ha sido medalla en las dos últimas pruebas de la Copa del Mundo que se celebraron en Turquía y Corea. Y también decir que en baloncesto, hablamos el otro día de que el Costa Artabra Infantil se había metido para ese campeonato de España infantil, que es, algo toca nuestra comarca, porque algún partido se juega en Puente de Umo, y precisamente hoy tienen uno a las 5 en el pabellón de Acasqueira frente al GLS Córdoba, y que es para ellas una final después de haber perdido ante dos todopoderosos del baloncesto femenino español como Valencia Basket y Gran Canaria. Pues hoy tienen la oportunidad de ganar y pasar a la siguiente ronda de ese campeonato de España, una cita que hasta el sábado se va a disputar en Betanzos principalmente, pero también partidos en Miño y también en Ponte de Aume. De ello, pues daremos cuenta mañana, a ver si tienen suerte de ganar hoy y poder pasar a la siguiente ronda de la competición. Y también destacar en cuanto al mundo del deporte, que sigue pendiente de que Oparrulo confirme si Óscar Vigo finalmente va a seguir al frente del equipo la próxima temporada. Quieren que siga. Temas laborales, sobre todo, son los que dificultan las cosas, porque en alguna jornada entre semana no pudo viajar, pero esperan poder llegar a un acuerdo con él en las próximas fechas para que continúe y hacer un proyecto con la intención de estar en la zona alta de la tabla luchando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol sala masculino, al igual que hará lo mismo el Baxi Ferrol con el baloncesto femenino. Cuatro jugadoras confirmadas ya en la plantilla, a la espera de confirmar alguna más en los próximos días para seguir formando ese proyecto que pretenden intentar el ascenso a la Liga Femenina. Hoy, como digo, no hay programación local, pero sí en el programa regional tocaremos algunos de estos temas.
Gracias, Santi. Buenas tardes.
Descubre las novedades de primavera en muebles y electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta emisión de la cadena COPE Ferrol y abrimos los teléfonos y los micrófonos para que tú, como oyente, puedas opinar sobre los temas de actualidad. Hoy hemos hablado sobre la falta de camareros que afecta a todo el país, especialmente también aquí a nuestra comunidad y a nuestras comarcas. Hemos hablado con la gerente de la Asociación de Hostelería de Ferrolterra, Eume y Ortega, Luisa Barro, y nos dice que principalmente esta falta se debe a que cada vez menos la gente opta por esta profesión y no a las condiciones que se ofrecen. Podéis opinar sobre este asunto si os dedicáis o no al mundo de la hostelería, porque faltan profesionales y muchos de cara a este verano. Seguiremos hablando también de más asuntos y damos mucho ánimo desde aquí a todos esos alumnos, más de 800 en la ciudad de Ferrol, que desde hoy se enfrentan a las pruebas de la EBAU, de esa evaluación de bachillerato de acceso a la universidad, la conocida antiguamente por selectividad. Durará 3 días hasta el próximo jueves y los alumnos se han dividido en 2 sedes, en la Politécnica de Esteiro y también en la de Serantes, como novedad este año para facilitar un poco la movilidad. Son altas las notas de acceso y después, bueno, después de este espacio estudiará, charlaremos con Pedro Armas, que es el vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, para conocer un poco cómo se ha desarrollado esta primera jornada. ¿Vosotros qué opináis? Tenemos los teléfonos abiertos, lo dicho, en el 981-33-31-05 y vamos ya con la primera llamada. Podéis realizarlas a 981-33-3105 y al WhatsApp 687-96-8291. Muy buena. Hemos perdido esta comunicación. 981-33-3105. Y si queréis mandar esos mensajes de texto o de audio, lo podéis hacer al WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Me gustaría hacer un comentario en su programa.
Sí, claro.
Pues buenos días. Soy una ciudadana de Ferrol y me gustaría decir que en Ferrol pues llevamos casi 8 años perdidos y espero que en el 2023 se vuelva a presentar José Manuel Rey. Lo espero por el bien de Ferrol y de los ciudadanos. Nada más y buenos días.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por esta llamada, por esta opinión que queda reflejada aquí en estos micrófonos de la cadena COPE sobre lo que estamos hablando de la hostelería, la falta de profesionales, de camareros y camareras, dice un oyente a través del WhatsApp. Hola, lo que dice Luisa es una mentira. En hostelería sabes cuándo entras, pero no sabes la hora de salida y te pagan lo que no corresponde. Trabajas horas extras, pero no te las pagan ni te dan días en compensación. Por eso la gente no quiere trabajar en el sector. ¿Qué opináis vosotros? Si tenéis un negocio, si habéis trabajado alguna vez en hostelería, si estáis buscando trabajo y no os convence también este sector, nos lo podéis contar. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Yo ayer no pude oír el programa por motivos personales. No sé si se habló algo de Racing ayer o no, pero si se habló bien y si no, yo voy a hacer un comentario. Creo que se le ha hecho una ofensa a Ferrol como ciudad. Y a Ferrol y a Racing en particular, porque que el Deportivo, o sea, jugando en la misma liga, tenga la oportunidad de jugar 2 partidos en su campo, y el Racing, que vengan dos equipos de fuera, de cerca de 1000 kilómetros de distancia, y jueguen aquí, y resulta que Racing tenga que ir a jugar a Vigo, con el perjuicio para la gente que fue, y colaboraron muy bien los socios del Racing, los socios y aficionados, pero es que se le hizo a Ferrol una guarrada total por parte de la Federación Española y la gallega, por cierto, presidida por el señor Louzán. Y desde luego Ferrol no tiene mucho que agradecerle, ni hubo incluso parece que lío con los seguidores de Celta, que se aliaron con los del Tarragona, y fue porque claro, como el Racing le ganara al Celta B y tal, pero incluso hubo el follón y los de Vigo contra los de Ferrol. Pero bueno, Ferrol en muchas cosas pierde y en esto también. Aupa Racing, y desde luego me da pena y estoy triste como deben estar la mayoría de los ferrolanos.
De acuerdo. Muchísimas gracias, saludos. 981-33-3105.
Gracias a mis dos parejas de audífonos no me da miedo viajar, por lejos que sea. No me preocupa perderlos, siempre llevo conmigo los de repuesto.
Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Fleró. Pide cita hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología a Fleró. Ver condiciones en óptica.
Tenemos más cuestiones. Mañana comenzarán esas obras de reurbanización de la calle de la Iglesia en Ferrol con un consecuente corte de tráfico entre la calle San Diego y Méndez Núñez a partir de las 8 de la mañana. Lo dicho, de mañana miércoles, día 8. Y hoy también se celebra el tradicional voto de Chanteiro entre, bueno, pues coparticipado de alguna manera entre los ayuntamientos de Ares y de Mugardos. Un día de romería con misas y autobuses que también están circulando durante toda esta jornada. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Sobre el gobierno de los jueces, que así se le puede llamar, porque nunca en la democracia hubo un gobierno con tantos jueces. Sin embargo, es el gobierno que hace leyes liberticidas contra la democracia. El gobierno que no hace cumplir la ley, véase Cataluña, que no se cumplen las sentencias. O sea, que siendo jueces de la alta judicatura y que cuando pasan a políticos se alinean con Pedro Sánchez, haga lo que haga. Un saludo.
Bueno, pues ahí queda también esa opinión sobre estas cuestiones políticas. Te cuento que también se han reunido representantes vecinales de San Juan Bertón con el portavoz del gobierno de Ferrol, Julián Reina, para abordar temas del barrio, y que Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo ferrolana, ha anunciado la creación de una oficina del SEPE en Ferrol. Concretamente lo anunció en una visita realizada a las instalaciones de una cooperativa aquí en Negreira. Abrirá una nueva oficina y, bueno, pues cabe, no tenemos muchos más detalles, con lo cual nos quedamos con este mensaje que hemos conocido en la jornada de ayer. Y también te cuento más asuntos. El alcalde de Ferrol asegura que el Gobierno central apoyará esa planta de ensamblaje de estructuras eólicas marinas que se podría instalar en el puerto exterior de Ferrol y que podría crear trabajo para alrededor de 300 personas. ¿Tú qué opinas sobre estas cuestiones que estamos abordando hoy? Jornada de exámenes en las escuelas universitarias politécnicas de Ferrol, de Esteiro y de Serantes. Se celebran las pruebas de la EBAU. Más de 800 alumnos están pasando, bueno, pues unas jornadas de nervios y de estudio para poder acceder a la universidad. Y también te estamos hablando de la falta de camareros que afecta al sector de la hostelería. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Si no puedes llamarnos, puedes enviarnos tus mensajes de audio o de texto al 687-968291. Nos vamos hasta el WhatsApp y nos dice: hola, cuando llegó la pandemia muchos hosteleros tuvieron que prescindir de sus empleados. Ellos se tuvieron que buscar la vida y ahora no van a volver porque se dieron cuenta que la hostelería es muy dura y poco agradecida. Y dice otro oyente: así es, se sabe cuando entras pero no cuando sales. Llevo más de 30 años de jefa de cocina y en esta tierra no te valoran. Haces 16 horas, ganas menos que hace 20 años en mayor. Mallorca y a mayores los jefes roban las propinas. Me pasó en dos sitios, aquí uno en Narón y otro en Ferrol. Y por lo tanto, así están ahora. Y leo también otra opinión. Hola, que hagan peatonal la calle de la Iglesia. Irmandiños es la salida natural al tráfico que ahora pasa por esa calle, ya que es una vía de doble dirección. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver. Referente al alcalde de Ferrol, que dicen que van a hacer una planta eólica ahí en el puerto exterior.
Sí, de ensamblaje.
Yo todo lo que venga para Ferrol, y creo que todos los ferranos, que dé trabajo, que quita la juventud de la calle, que estamos muy necesitados de que les den trabajo, y que eso, todo eso es buenísimo. Todo es buenísimo. También le pido al alcalde de Ferrol que hable con las empresas, con las únicas empresas que van quedando, que son pocas, del metal y de la construcción, que les den aprendizaje a los chavales. A los chavales hay que darles aprendizaje para que puedan aprender. Yo fui de una empresa del metal y teníamos 18 chavales aprendices, siempre. Y así aprende un oficio, estudiar por la mañana y practicar por la tarde, o inversa, estudiar por la tarde y practicar por la mañana. Porque la juventud hay que quitarla de la calle, que estamos cogiendo un mal camino. Muchas gracias.
De acuerdo, pues ahí queda su opinión. Gracias por esta llamada. Me voy nuevamente al WhatsApp y dice... este ya lo había leído, lo de la calle de la Iglesia. Dice un oyente, oficina del SEPE, ¿para qué? Como siempre, para vender humo. Decir que hacen sin hacer nada y, sobre todo, enchufar a amigos y gastar dinero público a lo tonto. Tenemos otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, estoy oyendo que necesitan camareras para varios restaurantes.
Sí, bueno, en general, para restaurantes, bares y demás, sí.
Bueno, el problema es que hay mucha gente que quiere trabajar, pero no tienen los documentos, permiso de trabajo. Y personas que están en una casa de acogida, personas de 14, 15 años y quieren trabajar y por los papeles no lo pueden hacer.
Ya.
Entonces... A ver qué se puede hacer para lo importante es cotizar la seguridad social, ¿me entiendes?
Vale, pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias.
Otra cosita.
Sí.
Por la calle del juzgado bajando a la calle de la tierra hacia abajo, no hay ninguna señal que no se puede pasar por allí. Y está multando a la gente de 100 euros. Porque me ha pasado a mí, yo no sabía que eso estaba prohibido y me ha llegado la multa de 100 euros. Entonces no ponen un cartel allí que diga que no se puede pasar por ahí, por toda la calle de la tierra saliendo al Callado.
Vale, pues ahí quedan sus opiniones. Muchísimas gracias, saludos.
Bueno, gracias a ustedes por la información.
Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Y al hilo de esta última llamada, dice un oyente, multar sí que debería ser patrimonio de Ferrol, porque parece que es lo único que saben hacer. Todavía continúan unos minutitos este espacio de Usted Dirá, después hablaremos de esas pruebas de acceso a la universidad. Nos centraremos en la Semana de la Caridad, que a partir de este viernes celebra Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, y también nos acercaremos a ese octavo mini market Ferrol Terra Emprende Joven, cuyos premios se van a entregar hoy a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio de Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo llamo por las obras de la calle Magdalena, de la calle de la Iglesia, perdón. Yo creo que es de las pocas calles que tenemos que todavía se podría circular y aparcar. Se dedican a quitar. ¿Dónde están los aparcamientos alternativos? ¿Dónde los van a poner? Yo creo que no hay ninguno. Aceras de 4 metros. Árboles delante de las fachadas, con el ancho que tiene esa calle. Yo, desde luego, si vivo allí, es que armo una, pero lo que a mí me asombra es que la gente que vive en esa calle ni protesta. En Ferrol ni protestamos, nos hacen lo que nos da la gana a ellos y no decimos nada. Estamos viendo que las calles cada día están más vacías, entonces no sé a qué nos dedicamos. Tendríamos que juntarnos todo Ferrol en la calle de la Iglesia e impedir que se realice esa obra, porque es que no tiene pies ni cabeza.
De acuerdo.
Gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada, con la que damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Cierre por jubilación en Otapiz Alto del Castaño, Narón. Sillón blanco tapizado estilo primera marca, 350 euros. Sillones relax desde 195 euros. Ahorra ahora porque cerramos solo hasta el 18 de junio los mejores precios en Otapiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Precisamente para fomentar la cultura del emprendimiento, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra organiza un premio Mini Market Ferrolterra Emprende Joven, en el que participan 8 centros educativos con un total de 22 proyectos, 100 estudiantes que, bueno, pues quieren desarrollar esa idea emprendedora entre los más jóvenes, y hoy los premios se van a entregar a partir de las 7 de la tarde en el Auditorio de Narón, en la Plaza de Galicia. Estamos ante la octava edición de este concurso, que vamos a comentar con el presidente de AG Ferrolterra, con Luis González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo importante es que los más jóvenes, estudiantes de ESO, bachillerato y FP de nuestras comarcas, se conciencien, bueno, sobre la posibilidad de que una idea se convierta en un futuro, en un proyecto laboral, ¿no?
Sí, sobre todo ya estamos viviendo casos en el que esa semilla de ediciones anteriores se está plasmando en la realidad, y es el objetivo que tenemos nosotros, que estos jóvenes que a día de hoy están en edad escolar, se enfrenten, no quedan muchos años, a la vida laboral, pues con otra alternativa, como es el emprendimiento. Y en este caso, pues en este mini market, lo que les damos son las herramientas para que cuando llegue ese día, pues lo valoren como una opción.
¿Cuáles son las propuestas que más os han llamado la atención y que se presentarán esta tarde en el Auditorio de Narón?
Sobre todo, la diversidad de proyectos que hay, porque hay proyectos desde tecnológicos, pequeños inventos que generan un producto final para el consumidor, empresas de servicios, empresas náuticas, un autobús que hace fiestas nocturnas, infinidad. Al final son 24 proyectos muy variados, de distintos sectores, de distintos, seguramente, dependiendo del ámbito geográfico en el que resida el joven, varía esa idea, ese concepto que tiene del emprendimiento, y es lo que le da riqueza a esta gala, a este mini market, porque al final vemos una variedad impresionante que, sin duda, grandes empresas, grandes corporaciones, si vienen hoy, van a tomar notas de algunos proyectos que son muy jugosos.
Luis, me estabas comentando que algunos de ellos de ediciones anteriores ya se están materializando. ¿Cuáles son?
Pues mira, os voy a poner en mapa uno muy cerquita que tenéis de los estudios, que es Desecho 2020, que es una tienda de moda curvy, como se definen ellos, que se había presentado este chico hace unos años al mini market. Se presentó también en esta última edición de los premios, ya de los mayores, a los premios Emprende de AG Ferrolterra, y ya tiene su proyecto hecho realidad después de haber pasado hace años como estudiante y ahora como emprendedor. Lo tenéis muy, muy cerquita.
Bueno, pues damos toda esa suerte del mundo a todos estos jóvenes que esta tarde van a poder presentar este proyecto. Los están dispuestos porque todo vuelve también un poquito a la normalidad, Luis, después de la pandemia, ¿no?
Pues sí, desearles muchísima suerte porque sin duda esa suerte que les deseamos será nuestra suerte del futuro, porque sin duda en estas tres comarcas necesitamos emprendimiento y todo lo que hagamos para potenciarlo se queda corto. Así que nada, muchísima suerte a todas y a todos los participantes.
Gracias, Luis, saludos, gracias por atendernos, buen día.
Gracias a ti, un saludo.
Bueno, y de estos estudiantes que tienen una idea de un proyecto que deseen emprender, nos vamos ahora a centrar en aquellos que están realizando sus exámenes en estos momentos. Lo harán durante la jornada de la tarde, mañana y pasado en el campus de Ferrol para poder acceder a las diferentes carreras universitarias en la EBAU. Bueno, hoy es una jornada de nervios, sobre todo para aquellos alumnos que una vez acabado segundo de bachillerato se enfrentan desde hoy en nuestra comunidad hasta el próximo jueves, día 9, a esas pruebas de la EBAU, que son las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad. Aquí en la ciudad de Ferrol son un poquito más de 800 alumnos los que se están sometiendo ya desde primera hora de la mañana a esos exámenes que están teniendo lugar en la Politécnica de Esteiz, también un laboratorio de humanidades y en la Politécnica de Serantes. Vamos a hablar de todos los detalles, cómo ha comenzado la jornada, cuáles son las novedades de este año, etcétera. Y lo vamos a hacer con Pedro Armas, que es vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia, que tiene todos los datos. Pedro, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, este año con una principal novedad y es que se ha decidido, bueno, pues reunir a todos los alumnos de los institutos ferrolanos en Esteiro, en esa politécnica, y al resto, bueno, pues de diferentes ayuntamientos como Aspontes, Narón, Pontedeume, Cariño, etcétera, en la Politécnica de Serantes. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?
Bien, esta es una decisión de logística, ¿no? Realmente de pensar algo más que en la cuestión académica o que en el examen. En este caso es para facilitar la movilidad, tanto de profesorado como del alumnado. En este caso, pues he entendido, vamos a ver cómo va este año, que los centros urbanos acudan a la comisión en Esteiro, como se apuntaba, entre la Politécnica Superior y Humanidades. Así muchos alumnos podrán, y de hecho así lo hicieron, acercarse andando a la facultad. No hay problemas de aparcamiento. Mientras que los que ya vienen de la periferia, a veces una periferia cercana, Fene, Neda, Narón, pero en ocasiones pues más alejada, ¿no? Desde Cedeira o desde Aspontes, pues van a la Escuela Universitaria Politécnica en Serantes. Así no entran propiamente en Ferrol, circulan por la periferia y ya se van a Serantes. No, vamos a ver esta cuestión de movilidad cómo nos funciona este año, pero insisto que es más por una decisión de logística que propiamente académica, ¿eh?
¿Cómo ha comenzado la jornada? ¿Cómo ha ido hoy todo? Porque se han registrado, por ejemplo, atascos en los accesos a las universidades en A Coruña. ¿Cómo ha sido aquí en Ferrol?
No, sin problemas especiales en este sentido. O sea, no me consta particularmente, ¿no?, problemas en este sentido. Sí, es una jornada en un año un poco de transición, porque es un año en el que continuamos aplicando algunas medidas que aprendimos de la pandemia y hay alguna novedad. Por ejemplo, la mascarilla es opcional, como sucede en muchos ámbitos de la vida cotidiana, pero es que nosotros mantenemos cuestiones como el entrar ordenadamente en los centros, uh-huh, el ventilar las aulas. Este tipo de aprendizajes de la pandemia que hemos visto que nos permiten funcionar mejor, los hemos conservado. Siendo así, la entrada ordenada a los centros, a las facultades, hace que los alumnos estén colocados con más facilidad, más tranquilidad y en menos tiempo. En esa hora que tienen de presentación, entre las 9 y las 10, hay margen ahora más que suficiente para meterlos en las aulas ordenadamente, con estos procedimientos, explicarles las instrucciones básicas. Además, hasta les sirve esa hora un poco como de ambientación en el campus y hasta nos comentan que les vienen bien para tranquilizarse un poco, ¿no? Porque es el primer momento así. Y bueno, es lo que estamos comprobando, que salen bien las cosas porque hemos aplicado procedimientos como tener más comisiones más pequeñas y con muchos vocales, no son solo vigilantes, son colaboradores con el alumnado, ¿no? Y el hecho de tener bastantes vocales en cada comisión facilita las cosas también. Uh-huh. En definitiva, soluciones adoptadas en la pandemia que han venido para quedarse.
Pedro, ¿a qué pruebas están enfrentando los alumnos en esta jornada y cuáles serán, bueno, los exámenes que tengan que, bueno, pasar los próximos días, mañana y pasado?
Ahora mismo está terminando el examen de Historia de España, que es el primero. Tendrán luego un descanso de media hora, como es preceptivo entre examen y examen. Luego lengua castellana y su literatura. Después de estos dos primeros exámenes, normalmente se produce una especie de soufflé, ¿no? De tranquilidad. Los alumnos ya se sienten con capacidad de sobra para afrontar lo que les venga, ¿no? Tienen luego el descanso para la comida y por la tarde tendrán algunas troncales de modalidad, como matemáticas aplicadas y fundamentos de arte. Y a última hora hoy, economía de empresa, diseño. Pero estas ya son optativas, unos alumnos las tienen, otros alumnos no. Mañana, que es otro de los días, digamos, también con bastante peso de alumnado, en las primeras horas tendrán lengua galega y literatura, y la primera lengua extranjera, en su mayoría inglés, y ya después matemáticas, latín. Bueno, a medida que avanza la prueba, en los últimos, pues la tarde del miércoles y el jueves ya son las materias optativas, ¿no? Todas ellas optativas, ya con mucho menos alumnado. Esa también es otra de las cuestiones de aprendizaje de la pandemia. En la prepandemia, todas las troncales comunes iban el primer día para evitar aglomeraciones. Hemos pasado el galego y el inglés, sobre todo, pues a ese segundo día. Se trata de aprender un poco de las circunstancias, ¿no? Evitar confluencias en los centros, que entren por distintas puertas en los centros educativos o por distintos niveles, que no se queden en los pasillos después de los exámenes. En definitiva, pues eso, aprender y aplicar lo que ha tenido de positivo esta etapa, que por supuesto ha tenido muchas más cuestiones negativas, ¿no?
Los alumnos además se pueden presentar algunos con un suspenso, ¿no? Siempre y cuando la comisión previamente lo decida así.
No, la comisión aquí pinta poco.
Como nos lo decía el instituto en este caso.
Sí, efectivamente. Nosotros los alumnos nos vienen titulados del instituto. Para poder hacer la prueba nos vienen titulados. En esta convocatoria ordinaria todos los alumnos vienen con todas las materias aprobadas por el instituto. En la extraordinaria, que será en julio, es cuando ya los centros de bachillerato decidirán si un alumno titula o no con alguna materia, ¿no? Pero a nosotros realmente nos llegan ya titulados. Y ya digo, en esta ordinaria son todos alumnos con materias aprobadas.
¿Cuándo se conocerán los resultados?
Los resultados el día 16. El día 16 es un poco ese día en el que están todos pendientes. Luego habrá un periodo para posible revisión. El alumno que no está de acuerdo con una nota puede pedir revisión. Y hay luego ya un momento importante, una vez que ya las notas son definitivas, es a finales de mes, esos días del 21 al 30, para la preinscripción. Ahí ya tienen que tener claro a qué carreras quieren ir, cubrir un impreso y ponerlas por orden de preferencia, estricto orden de preferencia, no al azar, porque la aplicación los va a remitir a la que pueden acceder por nota. Ese momento es bastante, no se le presta mucha atención a veces en cuanto a orientación, y es vital, ¿no? El saber exactamente a qué carreras se presentan, o sea, en qué carreras se preinscriben. Eso es a finales de mes. Uh-huh. Por tanto, notas dentro de una semana, o sea, dentro de una semana, el día en cuanto terminan las pruebas, el 9, pues una semana después, el 16, notas provisionales, periodo de revisión y después periodo de preinscripción.
Una de las principales quejas en los últimos años son las altísimas notas de corte que tienen muchas de esas carreras universitarias. Es decir, los alumnos se preparan, pasan estas pruebas que no son fáciles, se pasan muchos nervios, hay que estudiar mucho y demás, y después a veces aparece esa frustración por no poder acceder a las carreras deseadas. ¿Qué opinas sobre este tema, Pedro, sobre esas altas notas de corte que existen en las universidades gallegas?
Primero, la nota de corte no es más que una referencia estadística, es la nota del último alumno matriculado el año anterior. Es que a veces parece que la nota de corte la impone una universidad o una facultad, ¿no? Es la nota de corte en esa carrera del último alumno matriculado el año anterior. Uh-huh. En Galicia, la BAU es una prueba rigurosa, seria en cuanto a modelos de examen, a contenidos, a las correcciones y además es una prueba modélica para el resto de España, ¿no?
Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísima suerte a todos estos que se enfrentan durante estos días a la EBAU. Mucho ánimo.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el día de hoy nos vamos a adelantar en los próximos minutos a lo que va a celebrar Cáritas, esa ONG que es la misma iglesia, con motivo de la celebración del Corpus Christi, lo que es lo mismo del Día de la Caridad. Los actos ya comenzarán precisamente este viernes y la campaña lleva por título este lema: Somos o quedamos, somos amor. Para hablar de todo esto, vamos a charlar a continuación con el responsable de comunicación de Cáritas de Mondoñedo, Ferrol. Chema Pérez, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, primeramente vamos a desgranar un poquito ese lema, somos lo que damos, somos amor, como la necesidad que tenemos como cristianos también de compartir lo nuestro con los demás. ¿Cuál es el lema principal y el objetivo de esta campaña?
Vamos a ver, dentro de los cuatro, yo empezaría casi por los cuatro corazones de lo que es el logotipo de Cáritas. Uno de ellos se corresponde precisamente con el amor, ¿no? Lo que es el que hace referencia a la solidaridad. El amor en realidad es lo que mueve Cáritas, podríamos decirlo así, tanto a los agentes como a trabajadores y trabajadoras, los participantes, es decir, ese amor que se recibe y el que damos, y también lo que somos. Esto es en realidad lo que celebramos en esta gran fiesta de Cáritas, del Día de la Caridad. De ahí que el lema de este año, como bien decías, es somos lo que damos, somos amor, ¿no? De hecho, no podemos olvidar que este año Cáritas Española celebra su 75 aniversario. Es decir, se constituyó, nació en 1947, y entonces precisamente el lema del 75 aniversario es 75 aniversario de amor por los demás, ¿no? Es decir, como seres humanos somos capaces de esa solidaridad y generosidad que en realidad brotan de nuestro interior y que nos conmueve por estar al lado de los demás, de los más desfavorecidos en este caso.
Bueno, vamos a hablar también, Chema, de todas esas actividades. La semana principal se celebrará del 13 al 19, culminando con esa festividad del Corpus Christi, pero ya desde este viernes, en diferentes puntos de nuestra comarca, como es el caso de Aspontes va a haber, en este caso, conciertos. ¿Qué es lo más destacado? Porque también celebráis el sábado día 18 por primera vez una caminata solidaria inclusiva.
Yo haría quizá un breve recordatorio de los actos de la Semana de la Caridad, comenzando, como bien dices, por el de este viernes en Aspontes. Habrá un concierto solidario a favor de Cáritas, con actuación conjunta de los alumnos del Conservatorio de Aspontes y de la Rondalla Vila de Aspontes. Esto será al aire libre, si lo permite el tiempo, si no será en la Casa do Peso de Aspontes. Y diante do concello, delante del concello, a las 8:30, a las 8:30, ¿no? Bueno, este sería el primer acto. No nos olvidemos que la campaña del Corpus, aparte de lo que es la sensibilización y la visibilización de Cáritas y de todo lo que hacemos, lleva implícito lo que es una captación de fondos. ¿Para qué? Bueno, pues para poder desarrollar todos los programas de acción social que tenemos en Cáritas, desde acogida y acompañamiento, personas sin hogar, el programa de fomento del voluntariado, el programa de empleo, el programa de atención a mayores en situación de soledad no deseada, un programa que se llama Convivindo, etcétera. Esos son fondos que se necesitan y van específicamente para eso. Bueno, después de este acto ya...
hay conferencias también, conferencias un poco para concienciar a la sociedad bueno, sobre la necesidad que tiene la sociedad, en este caso los más desfavorecidos, de recibir, bueno, pues estas ayudas y este apoyo por parte de Cáritas, claro.
Claro, efectivamente. Nosotros, un aspecto fundamental en nuestra atención es el cuidado, los cuidados hacia, sobre todo, los más frágiles, ¿no? Entonces, por eso nos pareció oportuno, pues el miércoles 15, el próximo miércoles 15, a las 7:30 de la tarde, organizar una conferencia que va a impartir Pepe Laguna, es decir, José Laguna, que es teólogo y bueno, se formó en la, y al mismo tiempo es un profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de lo que es el grupo de Cristianismo y Justicia, ¿no? Tiene una revista muy prestigiosa, los famosos cuadernos que giran en torno al diálogo de fe y justicia. Bueno, pues va a impartir esa conferencia que lleva por título La sociedad del bien común, la sociedad de los cuidados desde la organización de la polis. Nos pareció muy oportuno, dada la coyuntura actual post-COVID, vamos a llamarlo así, en la que los cuidados pues tienen un papel importante, ¿no? Bueno, como digo, es el próximo miércoles, día 15, a las 7:30, con entrada libre, y en el centro Torrente Ballester de Ferrol.
Después el jueves una online, en este caso, que necesita también inscripción previa para poder seguirla.
Efectivamente, se puede inscribir uno pues en una dirección. Toda la información está en la página web de Cáritas de Mondoñedo Ferrol. Entonces, la inscripción se realiza, bueno, pues en un correo, y de ahí se manda el enlace ya para asistir a la conferencia. También es totalmente libre, abierta, y aquí, bueno, pues nos centramos en lo que es, bueno, pues un proyecto que se puso en marcha en su día, la experiencia de la Vagueda en Cataluña. Entonces, sobre economía social, vamos a decirlo así, ¿no? La Fagueda, pues es un proyecto social que tiene por misión mejorar la vida y promover la integración social de personas en riesgo de exclusión, ¿no? Mediante un trabajo real y digno. Bueno, pues Albert Riera, que es el director de Relaciones Institucionales de Fundación La Fagueda, es el que va a impartir la conferencia esta el jueves próximo a las 6:00 p.m. Previa inscripción en esa dirección de correo electrónico y abierta a todo el mundo.
Chema, te quería preguntar el tema también de la cuestación un poco, porque el viernes, día 17, se van a instalar esas mesas de sensibilización a pie de calle, y siempre lo del Corpus, bueno, pues fueron esas huchas que a través de los diferentes ciudadanos pues se incrementaban un poquito estas donaciones, algo que se tuvo que paralizar también durante la pandemia sanitaria. ¿Cómo vais a intentar, bueno, pues recabar esos fondos durante esta Semana de la Caridad 2022?
Bueno, este año decidimos apostar, aparte de mantener ese modelo tradicional de la cuestación popular, pues con huchas y con lo que llamamos mesas de sensibilización, en la cual hay, bueno, pues diverso material de sensibilización, desde lo que es la memoria nuestra hasta bueno, productos de merchandising, etcétera y tal. Ahí también se puede, bueno, pues depositar pues una donación solidaria, ¿no? pero el modelo S este año, bueno, tiene menor peso, por decirlo de alguna forma, porque tratamos de trabajar por un modelo más integrador, por decirlo de alguna forma, y más participativo, como es, que hablaremos más adelante, de la primera caminata solidaria que vamos a organizar aquí en Ferrol y Narón, ¿no? Bueno, lo que es las mesas de cuestación aquí en Ferrol, concretamente, bueno, pues habrá uno en lo que es en el centro, una mesa en el centro de Ferrol, a la altura de Capitanía, aproximadamente, y después en la zona rural de lo que es el concello de Ferrol, zona de Esmelle, de Covas, Serantes y tal. Y también a nivel de diócesis, bueno, pues en la parte de Ameriña Lucense, en lo que es Foz, el concello de Viveiro. Pero
antes de que se nos acabe el tiempo, sí, Chema, háblame de esa primera caminata solidaria, que es un poco la novedad.
Justo, efectivamente. La primera caminata solidaria inclusiva, la titulamos así. Bueno, pues es una iniciativa que surge este año como primera edición, pero con intención, con vocación de consolidarse en el futuro, ¿no? Entonces, es una caminata de 5 kilómetros con dos salidas, una de la Plaza de España de Ferrol y otra de lo que es el Paseo Marítimo de Xuvia a la altura de Santa Rita. Bien, va a respetar y ya tuvimos en cuenta en el itinerario lo que es el camino inglés, fundamentalmente, tanto de un concello como de otro. Las inscripciones se realizan mediante la compra de dorsales, que se pueden hacer en todas las cáritas parroquiales de Ferrol y de Narón, por medio de las cofradías. También todas las cofradías tienen dorsales, y después también en lo que es la recepción o la consejería del Centro de Día de Inclusión Social Gabriel Vázquez Seijas.
Pues muchísimas gracias por darnos todos estos datos y nada, animarse a participar. Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre gracias por estar al otro lado, por escucharnos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.